que te va a alcanzar.
11 y 16 minutos de la noche, abrimos nuestra sección de busca del personaje, porque nos gusta, Jorge Sanmartín, tener la emoción de las personas, que hay muchísimas que hacen un trabajo formidable por nuestro deporte. Hemos tenido deportistas que han conseguido medallas, históricos, noveles, pero también personas que colaboran y de una forma muy eficiente y que dejan a Aragón en un lugar extraordinario como es el mundo del baloncesto y es del balonmano, y es Juan Caamaño el que nos acompaña en estos próximos minutos. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Paco, buenas noches.
Porque las emociones son importantes y sobre todo la capacidad de decidir, porque ser delegado de una selección y además una selección que llega a finales y que consigue trofeos y medallas en mundiales y en campeonatos de Europa, tiene que ser muy complicado, ¿eh?
Sí, bueno, dentro de cada equipo, de cada selección, pues hay muchos roles, ¿no? Y a lo mejor estamos acostumbrados a hablar siempre de los mismos, de jugadores, de entrenadores, pero hay muchos más que forman parte de ese tejido de equipo campeón. Y además, en el caso del protagonista de esta noche, pues bueno, algo de mérito tendrá, ¿no?, en todo esto, no solo por todo lo que ha vivido la selección, sino por llevar ahí tantos años y por hacer su trabajo con tanta eficiencia, como decías, y tanta humildad. Yo creo que es una palabra que define y que lo vamos a comprobar después a nuestro invitado de esta noche.
Y mientras tanto, Javier Cebolla, en tres o cuatro apuntes, ¿qué puedes comentarnos de Javier Caamaño?
Pues sí, Juan Caamaño, Paco, que lleva una vida vinculado al deporte que más le gusta, como es el balonmano, una relación de amor que le ha llevado a vivir desde la desaparición del club de su vida hasta el reciente bronce en este último mundial con la selección. Y con el balonmano hay que decir pues que ha llorado, ha reído, ha disfrutado, pero sobre todo ha sido y sobre todo también es feliz. Fue delegado del balonmano Aragón desde el año 2011 hasta su desaparición en la temporada 2015-2016 por esos problemas económicos que todos sabemos. Cuando llegó, el equipo aragonés pues competía por estar entre los primeros, llegando incluso a quedar quinto en la temporada 2011-2012. Vivió la crisis y el declive del balonmano aragonés, pero ahora está viviendo una de las mejores etapas del balonmano español con otra generación de oro. Siendo delegado de la selección, atesora ya hasta 5 medallas internacionales con España. Desde su llegada al cargo en 2013, Caamaño ha formado parte de los equipos que lograron el bronce en el europeo del 2014, la plata en el europeo del 2016 y los oros de los europeos del 18 y del 20. Ahora ha regresado a España con otro metal histórico debajo del brazo, un bronce mundial, el primero para nuestro país, que hasta ahora lo máximo que había logrado era un cuarto puesto en 2015. Su labor de delegado de la selección hay que decir también que la compagina con la de director técnico de la Federación Aragonesa de Balonmano. Una vida, Paco, ligada al balonmano y también a su tierra.
Y además muy joven, Juan Caamaño, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, me salió el otro día en Instagram el recordatorio de la entrevista que tuvimos, ¿cuánto era? 2 o 3 años, cuando me trajiste la camiseta de la selección firmada y que desde luego conservo en mi pequeño stand de trofeos con muchísimo cariño. Sin embargo, fíjate, el tiempo te iba a predestinar a realizar otro tipo de actividades tan importantes como conseguir el bronce en estos últimos campeonatos del mundo, ¿no?
Sí, bueno, ya son bastantes años los que llevo con la selección y la verdad que bueno, que parece que todo va rodado, pero bueno, detrás hay mucho trabajo y la verdad que el grupo que me ha tocado convivir, pues son grandes profesionales y seguramente una de las generaciones más importantes del deporte español.
Sí, Juan, yo se lo comentaba a Jorge Sanmartín, que ahora comenzará a preguntarte, pero que la labor de un delegado es terrible, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque cualquier cosa que pasa te preguntan, Juan, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos podemos ir? ¿Qué podemos hacer ahora mismo? ¿Cuál es la solución a este problema? Y encima con la pandemia y en Egipto, que no es un país fácil.
Sí, yo siempre que voy a dar charlas o hago alguna conferencia, siempre digo que un delegado o un manager del equipo es el entrenador de lo no deportivo, ¿no? Es todo lo que involucra a un grupo de personas, a un equipo que no tiene que ver con lo deportivo. Es decir, desde que los jugadores se incorporan desde sus clubes hasta que acaba la concentración, campeonato o cualquier actividad que tienen que regresar a su club, ¿no? Y ahí está pues la labor del delegado, pues tener desde los desplazamientos hasta las compañías aéreas, los visados depende en qué países, y ahora con la pandemia pues un poco más, ¿no?, con todo el tema de los protocolos.
Hola Juan, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Yo creo que lo que se transmite, y tú lo decías, llevas muchos años, ¿eh? O sea, lo que acabas de conseguir es una más. Yo no sé dónde guardas tanto metal ahí en tu casa. Como pasa alguien con un detector, explota, ¿no? Directamente. Llevas mucho tiempo trabajando, y es un bueno, a ver, también luego hablaremos de esto también. También se ha vivido alguna decepción, ¿no? Al final, la historia deportiva y el deporte nos enseña todos los días como de las derrotas uno se levanta y luego, si sigue luchando, llegan más éxitos, ¿no? Como es el caso de la selección. Pero yo creo que la selección española de balonmano transmite, no lo sé, dentro de lo potente que es España en muchos deportes, ¿no? No lo sé, algo, unos valores, da la impresión de que hay un compañerismo enorme, de que te quieren un montón, de que todos los que formáis parte de la selección española de balonmano sois igual de importantes. No lo sé, por lo menos eso es lo que vemos desde fuera, la impresión que nos da.
Sí, totalmente, totalmente cierto. Son un grupo de amigos, por así decirlo, que llevan muchos años trabajando juntos y que han coincidido en competiciones, pues en categorías inferiores, en mundiales junior, en mundiales juveniles. Y bueno, la suerte que tenemos en este grupo es que los veteranos pues están dejando paso a los jóvenes, y la verdad que llegan con fuerza y que son aceptados de manera muy profesional. Y bueno, ahí se ve el resultado en la pista, ¿no? Son todos sonrisas, parece que todo va rodado, pero bueno, sí, como dices tú, hay momentos duros, y también este equipo pues ha sabido reaccionar en esos momentos complicados que hemos tenido durante estos 7 años que yo llevo en la selección.
Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, que me encanta esa frase, y vamos a estos últimos campeonatos del mundo, vamos a las semifinales y a la final, que se vieron cosas completamente distintas, ¿no? En semifinales, ese larguero en el último segundo, esa emoción que había, el sufrimiento que yo tenía, cuéntame cómo lo viviste tú.
Bueno, fue un poco unas sensaciones raras durante todo el partido, ¿no? Daba la sensación como que íbamos siempre al remolque del partido, siempre tuvimos balones, pues eso, para empatar el partido y para poder ponernos por delante. Y sí que es verdad que la mala suerte de la última acción, pues bueno, te lleva a jugar el bronce, ¿no? Pero yo creo que tampoco fue nuestro mejor partido, y yo creo que fue el mejor partido de Dinamarca, ¿no? Independientemente de eso, pues evidentemente desde la grada, pues claro, el sufrimiento y los nervios y pues esa opción de poder meterte en una final mundialista, pues claro, se vive pues de forma muy intensa, ¿no?
Pero el bronce fue la leche, ¿eh? Porque vamos, fue una auténtica exhibición de principio a final. Y desde luego es algo que tienes que recordar en tu corazón de una manera extraordinaria, porque el éxito es absolutamente fundamental, y además por cómo se consiguió.
Sí, pues al contrario que las semifinales, pues el tercer y cuarto puesto a la medalla de bronce, pues creo que fue al revés, ¿no? Creo que fue nuestro partido pues estrella, por así decirlo, del campeonato, y luego Francia pues tuvo unos errores que durante el campeonato no había tenido, ¿no? Pues está claro que acabar un mundial o cualquier campeonato ganando pues sabe mucho mejor, ¿no? Evidentemente, si te vuelves con un cuarto puesto, parece que has estado allí 3 semanas trabajando al 100% y no te traes ninguna recompensa.
Siempre da la impresión, equivocada, ¿no? Naturalmente, porque a la larga siempre es mejor ganar una plata que una medalla de bronce, claro, pero juegas esa final de consolación que decían antes y la ganas. Y entonces pasas de ese disgusto, ¿no? Sobre todo por cómo se perdió el partido, a acabar celebrando, a acabar en una fiesta. Entonces, yo quiero preguntarte dos cosas. La pregunta, que sé la respuesta, pero que si se acaba mejor un campeonato con un bronce con una plata, que sé que la respuesta es que no, pero me llama la atención, ¿no? Que emocionalmente sí que puede parecerlo. Y luego, ¿cómo se levanta un equipo de campeones, como es la selección española de balonmano, de semejante batacazo para llegar a tope a por esa medalla de bronce que también es histórica?
Sí, pues bueno, por parte, ¿sabes? La plata evidentemente siempre es mejor resultado que un bronce, ¿no? Y lo que os he comentado, acabas el campeonato o perdiendo y consiguiendo una plata o ganando y consiguiendo un bronce, ¿no? Entonces, sí. Emocionalmente, evidentemente, pues acabar ganando es mucho mejor que un bronce, ¿no? Para los jugadores, para el cuerpo técnico, pues porque se ve recompensado un trabajo que llevas haciendo durante mucho tiempo. Y luego, pues eso, la segunda pregunta, perdón, Jorge, era...
Sí, no, yo os imaginaba, ¿no? Después del partido, después de la derrota, pues por cómo se produce y demás, pues evidentemente al equipo tocado, al equipo afectado.
¿Cómo se supera?
Os levantáis, ¿cómo tú, por ejemplo, ¿no? En tu labor, pues también de ser una persona importante ahí dentro del grupo, en otro rol, en otra labor, ¿cómo contribuís a que todos os levantéis y a llegar en plena forma al siguiente partido?
Sí, yo creo que aquí una de las claves más importantes son los capitanes del equipo, pues Raúl Entre Ríos, Viran Morros, Gedeón Guardiola, pues que llevan muchísimos campeonatos, han vivido, pues eso, derrotas duras, no clasificaciones olímpicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que los chavales pues suplen esa presión, pues esas ganas que tienen de jugar esa medalla de bronce, ¿no? Para muchos era su primer campeonato del mundo y evidentemente pues jugar un tercer y cuarto puesto contra Francia te da ese plus de motivación que quizás pues siendo veterano lo gestionas de otra manera, ¿no? El cuerpo técnico, pues voy a ser sincero, lo pasamos bastante mal la primera noche, pero bueno, el día anterior a jugar el tercer y cuarto puesto, teníamos claro que quedaba un partido, que había que dar lo que nos quedase dentro para poder llegar a las mejores condiciones, y así fue, ¿no? Creo que el equipo salió mucho más enchufado a la cancha que Francia, y creo que la diferencia fue en los primeros 10 minutos donde se marcó un parcial de 7-2, si no recuerdo mal, y pues bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? Gente veterana que sabe gestionar los momentos duros de una manera, y la gente joven pues que le suple con esas ganas, ¿no?, que tienen de jugar una medalla.
Bueno, Juan, yo lo que quiero es que me cuentes cosas, sensaciones, y las cosas más complicadas, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de Egipto, que es un país complicado, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de una selección como la española, que es una selección tremenda a nivel de campeonatos de Europa y que ha conseguido la medalla de bronce en este último mundial. ¿Cuáles fueron las puñeterías, es decir, las cosas más complicadas que te pasaron, que dijiste, Dios mío, pero ¿por qué me toca hacer esto a mí? A ver, cuéntanos cosas, porque ahora es el momento de sonreír cuando ya se han superado.
Lo primero, Filomena, que estuvimos a punto de no poder volar el día 13, que teníamos previsto el vuelo charter para salir desde Madrid. Al final, pues bueno, como Iberia es Iberia y Barajas es Barajas, pues al final pudimos salir, ¿no? Pero esa fue la primera, que no sabíamos si podíamos llegar 24 antes del primer partido y evidentemente, pues eso fueron unos nervios, tensiones, gestiones por parte del presidente de la Federación Española, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder llegar allí. Y bueno, a llegar allí y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Desde la burbuja, desde los protocolos dentro del hotel, desde los propios seguridad privada, los camareros, que teníamos los mismos camareros, pues bueno, pues una cosa diferente que ha tocado vivir y que, bueno, sí que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Pero sí que hay algunas anécdotas, pues que bueno, que no sé si se pueden contar, pero...
Sí, hombre, sí, que estamos ya en hora nocturna, sí, hombre, sí. Que es lo que queremos, Juan, caramba, que cuentes lo que no has contado.
Sí, bueno, pues Egipto es, bueno, sabéis que es un país pues un poco complicado, ¿no? Y evidentemente la pandemia allí pues parece como que no ha llegado, ¿no? Y tenías que ir constantemente detrás de la gente que limpiaba las habitaciones, el conductor del autobús, etcétera, etcétera, por favor, ponte la mascarilla. Le tuvimos que regalar mascarilla porque no tenían ellos pues posibilidades económicas como para tener mascarillas durante todo el campeonato, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, son cosas, detalles que bueno, surgen en países como Egipto y que bueno, pues que son anécdotas que al final han acabado bien, ¿no?
¿Y fuisteis fuera? ¿Disteis alguna vuelta o no?
Mira, nosotros estábamos alejados como a una hora y media del Cairo en un...
¡Madre mía!
En un resort, pues digamos que había bastante espacio libre fuera para poder andar, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es salir del recinto estaba prohibido por el tema de la burbuja. Solo podíamos estar dentro del hotel y los desplazamientos tanto a entrenar como al gimnasio como a los partidos. Sí, sí.
De todas formas, estaba pensando, ¿verdad?, con todo esto que está ocurriendo, que es una situación, pues, evidentemente mundial, ¿no?, lamentablemente, pero que, claro, sí, efectivamente, luego puedes ver a través de las redes sociales o de internet fotografías en otros países y se gestiona de forma diferente. Yo, bueno, no sé, supongo que no lo pasarías bien, ¿no?, porque al final es una responsabilidad muy grande que no haya ningún contagio. Estamos hablando de la seguridad de, no sé, está habiendo mucha gente que está muriendo. Quiero decir, es una enfermedad que, aunque sean jugadores jóvenes y gente fuerte, pues bueno, es una responsabilidad enorme que todo salga bien. Bueno, pues como acabas de explicar, en un contexto en el que no es sencillo, ¿no?
No, y sobre todo pues porque más o menos el 50% de la selección ya había pasado el proceso de la COVID y el otro 50 no. Entonces, claro. Era mucho, no es lo mismo gestionar con gente que ya lo ha podido pasar, sobre todo los servicios médicos, tanto el médico como los fisios sí que en este sentido pues han estado en alerta las 24 horas, por así decirlo, ¿no? Con la gente que no ha pasado la enfermedad, pues unos cuidados, entre comillas, especiales, y los que sí que han pasado, pues eso, los protocolos normales, pero bueno, sabiendo que esas personas corrían menos riesgo de volver a poder contraer la enfermedad.
Oye, y en el sentido de esa preocupación tremenda, de esos momentos de ser la persona que resuelve problemas, como decíamos anteriormente, porque para eso eres el delegado, el responsable, ¿no? Pero, ¿cómo se llega a la transición? Es decir, tú llegas de nuevo a Zaragoza, termina la competición, ese bajón que se produce después de haber conseguido el éxito y decir, bueno, ahora tengo que volver a mi día a día después de haber estado en un mundial, después de haber ganado el bronce, después de haberlo pasado mal pero fenomenal, en definitiva de una experiencia extraordinaria. ¡Hala! Ahora el día a día.
No, sobre todo es la rutina, ¿no? Allí tienes una rutina muy marcada, duermes muy pocas horas porque, bueno, pues porque ya hay muchas cosas que organizar y que gestionar, y vuelves aquí a Zaragoza y, bueno, pues es todo distinto, ¿no? La sociedad es distinta, la forma de vivir es distinta, has estado allí como en una burbuja, pues eso, 3 semanas que no te has enterado de prácticamente nada, y bueno, y llegas aquí y ahora pues toca gestionar lo que toca gestionar, ¿no? Que es el deporte aragonés y que son los chavales de Aragón que juegan a balonmano y que, pues eso, intentando poder, a ver si podemos empezar y volver a mover otra vez la rueda, ¿no? Que lo más importante es que los éxitos de esta gente pues puedan repercutir en el deporte de base, que es lo más importante.
Oye, en la selección tenéis ahí un pequeño núcleo zaragozano, con pasado zaragozano en el balonmano Aragón. ¿A estos los tratas como enchufados? ¿Les tienes, no? ¿Tienes algún trato especial con ellos o qué rollo lleváis?
No, la verdad es que son gente con la que me llevo, pues no te voy a decir hermanos, pero casi familia, ¿no? Alex Dusevalle, Jorge Maqueda.
Sí, pues fíjate.
Gente que no, pues Rodrigo Corrales, que ha estado en Huesca y ha estado aquí en Zaragoza, pues muchísimas veces. Pues eso, gente que tampoco ha estado en la selección definitiva y ha estado en la preparación, pues como puede ser Carlos Molina, Javi García, etcétera, etcétera, ¿no? Que han nacido aquí en Zaragoza, como quien dice, balomanísticamente. Y bueno, pues te tienen mucho cariño, has estado aquí con ellos pues 3, 4 o 5 años en Zaragoza, pues ha sido para ellos como, entre comillas, su padre. Y bueno, pues ahora en la selección pues lo mismo, ¿no? Son gente muy humilde y que bueno, que te ponen las cosas fáciles.
Mira, Juan, hay una cosa que me interesa, es hablar del deporte aragonés, hablar del balonmano en Aragón, que es una auténtica potencia nacional y que en Aragón la trayectoria es absolutamente formidable. Fíjate, yo voy a hacer 62 años y estuve estudiando en Corazonistas desde los 5. Tú ya sabes lo que era Corazonistas también.
Yo soy Corazonista. Pues fíjate,
te quiero decir que, y me parece tremendamente injusto cómo se está tratando en España el balonmano y cómo en Aragón tampoco hay suficientes ayudas, suficiente colaboración con un deporte tan formidable, que es tan solidario y que indudablemente es una de las mejores cosas que tenemos en nuestra comunidad y en nuestro país.
Sí, es una paradoja, ¿no? Que pues la selección nacional, tanto en chicas como en chicos, llevemos 10, 12 años, pues entre los 4 mejores selecciones del mundo y tengamos pues las ligas que tenemos aquí nacionales, ¿no? Es una pena. Ahora acabamos de ver el resultado de Huesca, que se acaba de meter en la Copa Sobal y está tercero en la liga, y bueno, pues es casi un milagro que con el presupuesto que tiene Balonmano Huesca y con los recursos que pueda tener, pues esté tercero en la liga, en la máxima liga en España, ¿no? Es casi un milagro. Evidentemente que faltan apoyos privados, falta apoyo a instituciones públicas, pero bueno, veremos si poco a poco pues va pasando toda esta crisis y podemos llegar a conseguir pues eso, que volvamos a tener ligas potentes y a su vez pues que los chavales que van saliendo jóvenes de abajo pues que puedan disputar las ligas de su país y a un máximo nivel.
Sí, la verdad es que la burbuja explotó para muchos deportes, ¿eh? Y para muchos equipos. Yo creo que al final esta sensación de que todo estaba inflado en un momento dado pasó en el deporte y pasó en otros aspectos. Pero es verdad que en el balonmano Jolín, le está costando recuperarse, ¿eh? Le está costando, no sé, pues eso, se han quedado las competiciones, tú lo decías ahora, ¿no? Devaluadas, con muchísimas diferencias, y es verdad que has puesto un ejemplo del caso de Huesca, bueno, pues es una cosa increíble, ¿no? Pero sí, se da la paradoja de que hace falta apoyo privado, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué no lo hay? Porque es que el balonmano es importante. Yo creo que los deportes, por ejemplo, en edades jóvenes y en la parte, pues digamos, cuando la gente está empezando a hacer deporte, es de lo más popular que hay, de lo que más le gusta a los chavales cuando hablas con ellos. Ves que con el fútbol y el baloncesto, pues seguramente es lo que más se practica, ¿no? ¿Por qué está costando tanto levantarse de aquel golpe?
Pues la fórmula real no la sé, pero hablando pues con jugadores que están en ligas francesas o están en ligas alemanas, propiamente en la selección, pues bueno, las ayudas fiscales, por ejemplo, que hay aquí en el deporte para empresas privadas en España, pues distan mucho de lo que pueden ser las ayudas fiscales que puedan tener empresas en otros países, ¿no? Evidentemente que para una empresa es una inversión y la inversión tiene que ser rentable. Si una inversión no es rentable, nadie invierte, ¿no? Entonces, por ahí puede ser una de las pequeñas vías de cambio. Aparte de eso, bueno, hace falta pues mejorar muchas cosas, ¿no? Desde instalaciones deportivas hasta actividades en los propios colegios, que los patios estén abiertos más rato por las tardes para que los niños puedan jugar más, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es saco la varita y ahora nos recuperamos del batacazo, ¿no? Pero bueno, sí que hay unas líneas que, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, pues pueden ser las que puedan guiar a que el deporte, digamos, federado de base, pues pueda tirar para arriba, que bueno, que hay que luchar por ello, ¿no?
Y ahora me gustaría saber tu trabajo en la Federación Aragonesa de Balonmano, qué es lo que estáis haciendo, cómo podéis sobrellevar la escasa capacidad económica, el hecho de que, como tú decías, ahora mismo se puede practicar difícilmente en los pabellones polideportivos, lo del público es un problema, las televisiones también, porque al fin y al cabo las televisiones proporcionan dinero y los sponsors están gracias a las televisiones, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Cuál es el plan que lleváis para que todo esto vaya mejorando?
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos todas las ligas de momento en marcha, salvo las ligas escolares, que esperemos que empecemos el día 27, esperaremos a lo que mañana nos comunique el Gobierno de Aragón. Y bueno, pues paradójicamente, como estaba hablando antes, es el año que más equipos escolares hemos tenido inscritos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la gente tiene ganas de hacer deporte, que la gente tiene ganas de hacer balonmano. Entonces, a pesar de la situación que tenemos actualmente, pues se refleja que la gente pues quiere practicar este deporte, ¿no? Y es momento de aprovecharlo, no podemos desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Entonces, tenemos un proyecto pues a 4 años, desde que ha sido reelegido el presidente actual de la federación, pues bueno, para seguir incrementando ese número de licencias, sobre todo el balonmano femenino, que estamos notando una tendencia ascendente que bueno, que hace años que no se notaba o que no se veía este cambio, ¿no?
Eso te iba a preguntar, me parece importantísimo, porque yo creo en el deporte femenino como creo en la igualdad a la hora de realizar cualquier tipo de actividad, que somos seres humanos y que cada uno nos desarrollamos de la mejor forma posible, pero el balonmano está siendo un ejemplo también en la incorporación de las chicas, de las mujeres, de ese trabajo femenino y lo que significa no solamente desde la base, sino también en cuanto a la organización y en cuanto a lo que significa el crear posibilidades del balonmano femenino en nuestra comunidad y evidentemente en el resto de España.
No, y sobre todo tenemos el ejemplo aquí en el balonmano en Aragón. Tenemos 2 equipos en división de honor plata femenino, que es histórico. Nunca en Aragón había habido 2 equipos de 2 clubes diferentes en división de honor plata, que es la segunda división nacional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez hay más practicantes mujeres de balonmano y que están siendo de nivel. Pero no solo que se queden aquí en Aragón, también tenemos a chicas que han estado en la selección nacional y que las hemos, entre comillas, exportado a equipos de máxima categoría. Pues es el caso de Danila en Valladolid, es el caso de Andrea Loscos en Salud Tenerife y es el caso de Linda, por ejemplo, que acaba de fichar en Salud Tenerife, ¿no? Pues bueno, poco a poco pues el balonmano femenino en Aragón va creciendo y el reflejo de la realidad es que ahora mismo tenemos 2 equipos en división en el plata femenino.
Y árbitras,
por supuesto. Ese es otro de las líneas de trabajo que llevamos desarrollando, pues eso, ya desde hace 3-4 años, que no solo en la élite con Lorena, sino que en categorías inferiores pues están empezando a pitar en las máximas categorías autonómicas parejas que nunca habíamos tenido, parejas exclusivas de chicas. Sí, sí.
No, la verdad es que la labor que se hace desde las federaciones es impresionante para la sociedad, ¿eh? O sea, el deporte no es... A mí me da mucha rabia, no sé si os pasa lo mismo cuando se frivoliza un poco sobre el deporte, ¿no? Lo típico, estos son unas cuantas personas yendo detrás de un balón o tratando de meter una canasta. Bueno, cuidado que hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Y me parece muy interesante. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora entre todos, para que esta situación provocada por la pandemia y que tanto afecta evidentemente pues al deporte, que se juega pues entre varias personas, con un público, el deporte en el caso de balonmano también de contacto, para que no se frenen todos estos logros que se están consiguiendo y se pueda seguir avanzando a pesar de todas las dificultades?
Bueno, yo creo que lo que respecta a deporte de base, creo que tenemos que volver a hace 10 años y que vuelva a ser diversión, que los chicos se diviertan, que los chicos, pues eso, con 10, 11 años están muy bien competir, ser el mejor, etcétera, etcétera, pero lo que tienen que hacer los niños es divertirse, que cojan la pelota, que vayan al campo y que lancen cuatro tiros. Eso es lo que necesitamos, que la gente lo vea como un juego, como algo lúdico, ¿vale? Que porque evidentemente se ha convertido en muchos deportes, pues no te voy a decir un mercado de jugadores jóvenes, entre comillas, pero bueno,
pero
los
casi.
Niños, sí, de los niños ahora hay muchos deportes, tienen mucha presión, de si me ficha este equipo con 12 años, si no me ficha, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer? Que la gente se divierta, que la gente coja el balón, sea de baloncesto, sea de balonmano, sea de fútbol, que vayan a los patios de los colegios, que vayan a las calles y que jueguen a la pelota, que es lo que necesitamos, que la gente se divierta con el deporte.
Pues ya saben nuestros oyentes por qué hemos tenido a Juan Caamaño con nosotros, por qué España es tercera en el Campeonato del Mundo, por qué es campeona de Europa, porque todas esas ganas de conectar, de empatizar, de ofrecer lo mejor de cada uno, lo tiene este hombre y la gente que está en la propia Federación Aragonesa y Federación Española de Balonmano. Juan, que seguiremos muy contacto contigo y que evidentemente nos alegramos muchísimo de los éxitos y sobre todo de esas ganas de seguir trabajando en la base, en el entretenimiento, en la diversión, en la felicidad, en la sonrisa, que es lo que más nos tiene que gustar.
Evidentemente, muchas gracias a vosotros por dar difusión, pues eso, a los éxitos de máxima categoría y también al deporte de base, que creo que es necesario y más ahora en estos tiempos que estamos corriendo.
Jorge, cerramos.
Sí, nada más, pues me quedo con esto, ¿no? El volver a los orígenes en muchas cosas, que creo que es lo que estamos aprendiendo en estos tiempos, en el deporte también. Volver a los orígenes, volver a divertirnos, volver a la esencia de las cosas y también del deporte, claro que sí. Me quedo con este último mensaje.
Pues gracias por estar con nosotros y hasta el próximo jueves en otro personaje que tendremos, que buscaremos y que también disfrutaremos. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.